Así es, amigo, gracias por estar con nosotros en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Hoy les traigo una invitada súper especial y a un invitado también. Y estoy hablando nada más y nada menos, señoras y señores, oigan bien, la ganadora de la Academia Kiss en Guatemala en el 2014, más conocida ahorita artísticamente como Caché. ¿Cómo estás?
Ah, la verdad que muy contenta de estar aquí con usted, con Darío también, con obviamente el público que está viendo. Ansiosa de platicar un poco de todo.
Gracias por estar en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Y veo que vienes con tu representante, Darío. ¿Cómo estás?
Así es.
Bien, bien. Feliz de estar acá, mira. Contento para celebrar el inicio de una carrera increíble de Carla, de Caché. Ahora Caché.
Caché, sí.
Y pues gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir contigo y con tu audiencia.
Sí, sí, no, gracias por estar acá en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Y qué loco, ¿verdad? Yo creo que mucha gente no sabe de que tú naciste aquí en Estados Unidos.
Sí, honestamente, yo lo he dicho públicamente, pero casi nadie se recuerda de ese tipo de datos, ¿va? Que yo nací aquí en Estados Unidos. Más que todo me asocian con ser guatemalteca, ¿por qué? Porque hablo como chapina, uh-huh. O sea, soy chapina, ¿por qué? Chapina, porque sí. Me crecí allá en Guatemala, pero sí, efectivamente nací aquí, en Estados Unidos.
¿A los cuántos meses te llevaron para Guatemala?
Tenía 11 meses de nacida cuando me llevaron para Guatemala, o sea, ni siquiera el año, toda mi vida en Guatemala.
¿Y qué crees tú, cómo te hubiera ido si te hubieras quedado acá, o tú le das gracias a la vida que te fuiste para Guatemala y tienes todas las costumbres de...
Honestamente, sí. Yo, ya que me vine aquí a los 18 años, pude verme a mí con mi crianza guatemalteca 100% y pude ver personas de mi edad con crianza estadounidense y es abismal, o sea, es abismal la diferencia. No digo que una sea mala o que la otra sea buena o nada, sino que simplemente es muy diferente. Creo que le doy gracias a Dios y a la vida porque me crecí en Guatemala. Siento que aprendí muchísimo estando allá. Entendí muchas cosas a mi corta edad. Pude ver como lo que es verdaderamente carencia y lo que es verdaderamente grandeza en este país. Y le doy gracias a Dios por eso.
Sí, yo creo que acá en este país no prácticamente no falta nada, porque si trabaja uno, pues uno lo tiene todo, ¿va? Y en Guatemala, por más que trabajé, no tenés las cosas. Pues,
así es más complicado todo el asunto económico, sobre todo.
Exacto, sí.
En educación también, hablábamos hace poquito que yo estuve en una escuela pública casi que toda mi vida y nunca recibí clases que no fueran las básicas, matemáticas,
claro, sí, pues.
Español, sociales, naturales. Formación integral, recuerdo que era, pero nunca nada fuera de, ni otros idiomas, ni que computación, ni nada
de eso,
nada
sí.
De esas cosas. Entonces sí es como abismal la diferencia de la vida aquí y la vida allá.
Ah, bueno. ¿Qué proyectos se vienen ahorita? Antes de regresarnos para el 2014, ¿verdad? Quiero empezar para que la gente sepa qué es lo que se viene con Caché en el 2023.
Sí. Pues la verdad que se vienen cosas muy grandes, muy, muy bonitas para mi vida. Ya pues tuve la dicha de haber lanzado mi primera canción, que yo la escribí de mi propia autoría. Se llama Insomnio, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales en la que ustedes quieran, pueden escuchar Insomnio, les va a gustar, yo lo sé. Y pues ya se vienen pues otros proyectos musicales también, vengo con los próximos lanzamientos de mis siguientes canciones y ya próximamente también el lanzamiento de mi EP, que es la mitad de un álbum.
Sí, sí.
Sí, ya se viene completo todo ya y primeramente Dios después los conciertos por toda Guatemala, Centroamérica.
Uy.
Y por todos lados, y yo viéndome. Sí, honestamente se vienen cosas muy grandes y muy bonitas y...
Se va a prender la milpa.
Se va a prender
va a agarrar
la milpa.
Fuego,
va a agarrar fuego. Fuego la milpa.
Va a agarrar fuego la milpa.
Literal.
Darío, ya que estamos con Caché, ¿verdad? ¿Cómo llegaste tú a la vida de ella? Porque es raro, ¿verdad? Porque ella está en Guatemala, tú aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo supiste de ella?
Es una historia bien bonita.
Sí.
Fíjate que yo tengo 10 años más o menos en este país y desde que...
Acércate un poquito el micrófono, por favor. Ahí.
Okay.
Sí, ahí.
Bueno, vamos. Fíjate que yo llevo 10 años en este país y desde que vine he andado en busca de un propósito. Yo vine aquí casi medio obligado, dejando mis estudios atrás. Yo era el típico enfocadísimo en la escuela. Me tardó 9 años encontrarme con mi propósito. Hace como 3 años empecé trabajando, haciendo eventos, haciendo conciertos. Sí. Hace 6 empecé en el mundo de la actuación. Realmente quería involucrarme en ser actor aquí en Estados Unidos.
Ah, mira, qué bien.
Estudié en Nueva York, pero me di cuenta que...
Ah, para. ¿Quisiste entrar en la actuación?
Estudié.
O sea, ¿estudiaste?
Estudié para
actuar. O sea, te llama la atención mucho.
Sí, fíjate. Sí.
Como salir en una obra de arte o hacer película, improvisación, cine, todo eso, sí. Ah, ok, mira.
De profesión soy mercadólogo, me incliné por la comunicación social y siempre he andado en busca de algo que yo le llamo propósito.
Sí.
Una vez invitamos a Carla a que nos abriera con el himno nacional y ahí viene algo muy bonito. Yo la escuché porque estaba en la puerta, me encantó, pero no tuve la oportunidad de verla.
Ah, ok.
Pero después yo era el encargado de llevarla al camerino, etcétera, uh-huh. Llevarle comida, llevarle agua, ver que todo estaba bien. En ese camerino se encontró con los integrantes de Malacates Treble Shop. Eso fue en 2022.
El año pasado.
En Nueva York. Sí. Uh-huh. Le dice Francisco Páez, a la voz patoja, qué bonito cantas. ¿Te sabes la canción que grabamos con Gaby Moreno? La de Luna. Le dijo Carla, no me la sé, pero me la puedo aprender. Le dijo, tenés 2 horas para aprenderte.
Ah, la gran 2 horas. Uh-huh. Sí, pero no, que no se te olvide lo que vas a decir. Uh-huh. ¿Te la aprendiste?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Pero ya te sabías un poquito?
Nunca la había escuchado, de hecho.
¿Verdad? Sí, tú dijiste un poquito, pero nunca la habías escuchado.
Nunca la había escuchado. O sea, yo le dije porque obviamente en el momento, o sea, son Malacates, ¿verdad?
Claro,
yo me crecí viéndolos y admirando su trabajo, admirando lo que hacían. O sea, para mí son una gran inspiración. Entonces me dicen eso y yo le digo, pues no me la sé, pero me la aprendo, ¿verdad?
Claro, sí. Yo tengo las canciones de ellos en mi playlist, pues, ¿verdad?
Es que sí.
Obligado, pues, como todo chapín, ¿va? ¿Sí o no?
Claro. Sí. Es que el que no conozca Malacates no es chapín.
Claro. Tú tú dijiste lo que era ahí, fíjate. Ajá. Lo que es, ¿va? Sí.
No, mis respetos. Yo sí. Cuando escuché eso, te juro que se me puso la piel chinita y yo dije, si la mete, esta es mi gallinita de los huevos de oro. No, fíjate que yo me quedé con eso, de que tiene 2 horas. Obviamente yo andaba trabajando como grupo del staff. Cuando empezó a sonar la canción de Malacates con Gaby Moreno, interpretada por Carla Herrarte en ese momento, yo dejé la puerta y me fui. Bro, yo te juro que se me enchinó la piel. En ese momento yo supe que quería ser parte de la vida de Carla Herrarte. ¿Cómo? Yo no sé.
¿Y cómo te acercaste a ella?
Vos me tardó más o menos como 6 meses.
Para poderle hablar. Y decir, sí. Ay, ¿te acordás de mí? Yo era el muchachito aquel que estaba allá.
De hecho, sí. De hecho, sí. Fue muy así.
Pero es que yo la agarré y la atrapé porque yo siempre soy como muy visionario. Y hoy por hoy yo recuerdo que, y creo que esa fue la parte que nos unió como amigos, porque yo le dije, Carla, me encantó lo que hiciste, mira, dame tu teléfono, yo creo que me voy a casar en el 2024, 2023, por ahí, me encantaría que vengas.
Pero era verdad, ¿verdad?
Sí, era verdad. Medianamente verdad. Okay, sí. Era sí. Medianamente verdad. No, yo creo que fue como el anzuelo que yo le tiré.
Ajá.
Para terminar con su contacto.
No, y de hecho lo logró, porque cuando me dijo eso, yo le dije, claro, con todo gusto, le dije. Y después todos empezaron a hacer broma y empezaron a hacer así como de, ¿será que se va a casar Darío? Y yo, no, es que él ya me dijo que me va a invitar para cuando se case. Entonces, literal, o sea, ahí me agarró.
Ahí pues, te agarró, ahí, sí, me agarró. Sí.
Creo que 2 años después le tuve que contar que era mentira, ¿verdad?
Sí, pues ahí sí.
Una mentira piadosa.
Sí, porque ahí sí, como dice un dicho acá en Estados Unidos, va, fake it to make it, ¿va?
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, eso te pasó con ella.
Me pasó, pero al final salimos ganando. Me tardó 6 meses en tomar la iniciativa de llamarle. Pasó un proceso porque yo creí que ella estaba trabajando con otra empresa y pues yo dije, qué mala onda que alguien llegue y te coma el mandado.
Uh-huh.
Yo esperé la... Como decimos en Guate, la choteé, va, la anduve...
¿No estuviste venadeando?
Sí, la anduve venadeando. Sí. Cuando yo le llamé, fue en un arranque de... Yo creo que fue Dios. Yo le llamé y le dije, Carla, mira cómo estás, necesito hablar con vos. Tengo un proyecto que me encantaría que platiquemos. Me dijo, basta, bueno, venite. yo sabía que vivía en Estados Unidos, pero no sabía dónde. Le digo, ¿dónde vivís? En Maryland. Le digo, ¿será que podemos hablar hoy? Va, dale, me dijo. En el camino me mandó la dirección. Yo ya traía un contrato más o menos ahí macheteado.
Tú venías con el propósito de hacer algo con ella.
Sí. Yo ya venía con el propósito de enseñarle, mira, esto es lo que estoy haciendo. Pero ahí surgió algo tan bonito que quiero que ella te lo cuente.
Sí, honestamente, cuando él me escribe 6 meses después, yo, para ese momento de mi vida, yo ya había decidido que quería regresar a la música, porque yo me había tomado mi tiempo. Entonces yo dije, no, voy a regresar a la música. Ya estando con mi pareja actual, él es una persona que escribe canciones y que hace freestyle, rapea, todas esas cosas. Entonces yo empecé como a tratar cosas nuevas de mi arte en mí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya para ese momento, antes de que Darío me llamara, yo ya tenía mis canciones escritas, mis maquetas hechas, la idea de cómo iba a ser mi EP, eso de que me quería cambiar el nombre, todo yo ya lo tenía armado. Sí. Y yo me acuerdo que dije, bueno, yo no tengo dinero ahorita para hacer todo esto, pero tengo las ganas. No me importa cómo le voy a hacer, Diosito, te lo entrego, pero yo de que saco esto, lo saco. O sea, si tenga que irme a trabajar de lo que sea, yo lo voy a hacer porque es lo que yo quiero hacer.
Estaba siguiendo tus sueños.
Sí. Exactamente. Uh-huh. De repente, pues como se lo entregué a Dios, recibo la llamada de Darío, ¿verdad? Y yo, pero no sé por qué, o sea, yo usualmente no contesto el teléfono. Y suena bien feo, pero yo usualmente no contesto el teléfono. Pero por alguna razón, cabal, yo tenía el teléfono en la mano, vi que la llamada y yo dije, le dije a mi esposo, ¿verdad?
La boda.
Ajá, literal, mira, le digo yo, Darío me está llamando, yo creo que es para la boda, le digo yo, ¿será que me quiere decir eso? Le voy a contestar, sí, contestale, que no sé qué, y le contesto, y me dice, mira, Carlita, yo quiero hablar contigo, te tengo una propuesta de algo, entonces me gustaría verte, y yo, ok, démosle, platiquemos, va. Cuando él llega y me presenta, mira, yo quiero ser la persona que arranque con una disquera guatemalteca, pero quiero que tú seas mi primer artista firmada.
Ah, ok.
Cuando me dijo eso fue como una señal divina del cielo. ¿Por qué? Porque era literalmente lo que yo necesitaba.
Lo que andaba buscando, sí.
Exactamente. Uh-huh. Yo ya tenía todo mi material hecho, yo ya tenía así como nada más para grabarlo y para empezar a hacerlo. Y él llega y me presenta esa propuesta y esa oportunidad que yo estaba esperando. Fue como, wow. Cuando uno le entrega las cosas a Dios, todo se acomoda, sí, sí, y todo llega y todo se ordena mágicamente, se podría decir.
¿Cuánto tiempo te tomó para decir, mira, Darío, sí, está bien, yo le entro a esto?
O sea, en el momento yo lo vi y me propuso y yo dije, wow, esto suena demasiado bien, pero también tengo que pensarlo porque qué tal si me estafan, ¿verdad? Sí. No es que no confíe en ti, pero uno tiene que tomar sus
precauciones. Claro, esos eran tus pensamientos en ese momento.
En ese momento,
claro, sí.
Fue como que yo vine y hablé con mi esposo ya a solas y yo le dije, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Tengo una buena corazonada con todo esto, le digo, pero aún así, siempre el miedo, ¿verdad?
El miedo, pues sí.
Y me dice, amor, hacelo, me dice, hacelo porque yo sé que es lo que estabas pidiéndole a Dios, inconscientemente ya te está contestando. ¿Qué estás esperando?
Claro, sí.
Y yo, tienes toda la razón. Entonces vengo yo y le hablo a Darío y le digo, ¿sabes qué? Démole. Él quería mi firma desde el momento. O sea, él llegó y de una, mira, si quieres firmarme aquí, nada más una
momento,
servilleta.
Momento, pueblo, le dijiste.
Pero sí, gracias a Dios, o sea, él estaba esperando por mí inconscientemente y yo estaba esperando por él. Aunque no supiera que en ese momento que él iba a ser, pues, esa bendición que Dios me iba a mandar, yo estaba esperando por esa bendición. Entonces, al final, siento que todo se acomodó perfectamente y henos aquí.
Sí, qué loco, ¿verdad? Saber de que él te dijo que se iba a casar y con eso te enganchó y,
¿sí?
Y te llamó, bueno, me invitó para la boda y no, era para otra cosa.
Era,
o sea,
para otra cosa.
Pero al final de todo, todo cae en su lugar, ¿verdad? Porque era lo que tú estabas buscando y en el momento que tú estabas queriendo hacer las cosas y viene él y te llama. O sea, todo cayó.
Así es, sí. Así es. Y es por eso que yo, o sea, porque desde que empezamos ya con esta... con esta, ¿cómo se diría? Con esta aventura.
Esta nueva etapa.
Yo creo que fue una bendición, porque aquí quiero contarte la otra parte, porque todo va por partes. Cuando yo le llamé a Carla, vos mirá, necesito hablar contigo, básicamente yo ya tenía todo listo. Y yo siempre digo, donde quiera que voy, que Carla está trabajando conmigo por fe. Como 3 meses, como 2 meses antes, vos, yo empecé a buscar mi productor musical. Y yo le llamaba, a, chequeaba el trabajo de unos cuantos. Yo tengo que agradecerle mucho a un compa, a un brother que se llama Oliver. Tengo 5 años de conocerlo por WhatsApp. Uh-huh. Nunca nos hemos visto, pero ha sido, ha sido como ese apoyo que me decía, dale, bro, vos lo puedes hacer. Entonces, él fue uno de las piezas que me fue diciendo qué hacer. Yo miraba el trabajo de un productor, yo le llamaba y le decía, brother, mira, fíjate que tengo este proyecto, yo estoy trabajando con Carla Herrarte, no sé si te acuerdas de ella, pero si no te pongo en contexto, ella acaba de firmar conmigo y yo estoy buscando a alguien, estoy armando mi equipo en Guate porque yo quiero que mi proyecto sea Made in Guate. Mi idea es agarrar talentos aquí en Estados Unidos, babos, ya sea que vinieron para acá. O
y,
ya...
y empezaste muy bien con Caché.
Sí.
Pues,
o sea.
Pues la verdad que sí.
Vos, a la Carla yo le tenía una rueda de prensa por una gira de medios por todos los canales de Guate y yo les decía, mire, yo estoy trabajando con Carla Herrarte. Y la gente muy, muy receptiva, muy, muy amable.
Y ojo, no era cierto, no para era ese cierto. Momento.
Yo lo hice por fe y yo dije, yo voy a tirar toda mi artillería para poder llegarle a Carla con algo. Cuando yo llegué con Carla, básicamente ya tenía mi director de medios en Guate, mi productor musical, mi coach manager, que en ese entonces no sabía, pero terminó siendo la mamá de Carla. O sea, tenía un equipo sí. de 6 personas sí. esperando, creyendo en mi palabra, babos, y esperando que Carla aterrizara en Guatemala.
Sí.
Ahí sí, babos, que todos confiaron en tu palabra.
Sí.
Realmente.
Va, esa tenés una voz de convencimiento buena, pues va.
Y sí, y sí. Y sí, porque cuando él me presenta el proyecto, él no me dice, mira, yo apenas estoy. No, él me dice, mira, Carla, tengo esto, esto, esto y esto. Y yo dije, wow. Y realmente, cuando yo llego a Guate y empiezo a grabar con el productor musical, me dice, cuando yo le empecé a platicar un poco, ¿verdad? Que estábamos platicando, me dice, pues sí, la verdad que creéle a Darío, me dice, porque Darío me llama y me dice, mira, yo voy a trabajar con Carla, me dice. Cuando recién me llamó, todavía no tengo el sí, le dice que le dijo, pero yo sé que va a trabajar conmigo, entonces necesito un buen productor. Sí. Entonces dice él, la verdad que es una alegría tenerte aquí en mi estudio, me dice, porque así como Darío confió en un momento que tú ibas a estar, yo ni me la creía, me dice, cuando me dijeron que eras tú quien iba a venir. Yo no me la creía. Dice que se puso a ordenar toda su casa, que cambió hasta muebles, porque él, cuando yo llegué, o sea, era otro estudio, como era antes.
Sí, como era antes, sí.
Ajá, entonces me dice, es bonito saber que sí se puede trabajar por fe. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas. Fe y mueve realmente montañas, sí. Fue lo que pasó con nosotros. Todo se fue acomodando.
Yo te agradezco porque mira, casi un año después... no hemos celebrado nuestro primer lanzamiento. Hemos estado tan ocupados trabajando que el lanzamiento lo hicimos virtual. Ella en Maryland, yo por allá en New Jersey. Pero no nos ha dado chance, mano, de sentarnos a comer. Esta es la primera chelita casi en un
sí,
año.
Sí, destápela, que... destápela. Sí, sí, sí. Sí, la... sí.
Para brindar.
Para brindar. Sí, sí, sí. Es la primera cervecita en un año que nos tomamos, Carla.
Salud.
Salud.
Salud. Salud. Que hay que brindar con la izquierda para que se repita.
Ah, ahí buena está. Onda. Así es que yo estoy muy feliz, muy agradecido. Yo siempre le dije a Carla, mira, Carla, si vos trabajas conmigo, yo te voy a apostar todo. Me voy a entregar a vos en todos los aspectos. Vaya, no en todos, sino en todos los aspectos financieros, de logística, de tiempo. Yo le voy a dar con todo porque te tengo fe. Sí. Pero, y yo sé que vos me vas a abrir otras puertas.
Y claro,
y que en estos 3 meses ha sido una locura para mí vos. Y de verdad que gracias, Carla.
No, gracias vos por la oportunidad. Honestamente, ha sido algo bien caótico. Todo esto que hemos estado viviendo, creo que nos vino a sorprender a todos. Pero ha sido bien bonito, una bendición todas estas experiencias.
Sí, qué bueno que hubiera más gente como vos, ¿verdad? Que cree en la gente ciegamente. O sea, cuesta encontrar una persona como vos. Pero, o sea, que estás poniendo todo en Carla y Carla, pues, también ella... Te dio la confianza de que la manejes, pues, o sea,
así es.
Y todo gracias a cuando vos hablas, convences a las personas, pues, ¿va?
Y sí.
O sea, les das confianza a que te crean lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que por más que hablen, no les creen nada, pues.
Real.
No, nunca, nunca pensaste en ser alcalde o presidente.
Ya.
Político. Va.
Fíjate que...
No.
Sí, fíjate, te voy a contar algo. Yo vengo de una familia promedio, pero realmente de quien yo aprendí viendo fue de mi papá. Mi papá siempre anduvo trabajando en proyectos con el gobierno. Mi papá quería ser alcalde. 2 meses antes de unas elecciones a mi papá terminaron matándolo.
Ah, mira.
Y wow. Por eso
chica, ¿qué año fue esto?
2011.
Ah, mira, lo siento mucho.
Y por eso terminamos aquí en Estados Unidos. Pero yo, como yo te dije, yo era el típico muchacho que estudia de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿o vos? Uh-huh. Porque yo me miraba para este periodo siendo diputado.
Ah, ¿en serio?
Sí, wow. Yo me miraba haciendo campaña política para este tiempo.
¿En serio?
Sí.
Mira qué loco es esto, man.
Sí.
Nosotros...
O sea que si no te venís para Guate, posiblemente fueras diputado ya.
Uh-huh. O fuera diputado o yo me miraba como un empresario en Guate.
Ah, mira.
Una de dos.
Sí.
Va. Cuando vine aquí, realmente pasé como 5 años bien frustrante, que yo en mi ducha yo lloraba porque yo vine a este país sin una motivación. Yo vine aquí porque me trajeron obligado, te voy a decir así, las circunstancias me hicieron venirme para Estados Unidos. No puedo regresar a Guate. Mi grupo de amigos, ves que uno siempre tiene una trucha de amigos, ese grupito siempre salió muy pilas. Unos son dueños de negocios, otra mi amiga tiene una, se dedica a trabajar en el turismo, otra mi amiga es fotógrafa, otro cuate trabaja para el periódico, para nuestro diario. Entonces todos mis amigos salieron checas, mano.
Ah, mira qué bien.
Y yo no.
No, bien, porque mira. No,
espérate, ¿sí? Fue una cuestión bien traumática porque yo decía, a la madre, si todos tienen talentos, unos son barberos, otros son...
Sí, sí.
Tienen talento, algo. Tienen algo. Y yo, mierda, yo no siento que tenga nada.
Uh-huh.
Conforme me fui rodeando con amigos, que muchas veces dicen ser tus amigos, vos, uh-huh. Y yo les hablaba de este mundo maravilloso, vos, yo les hablaba de proyectos, muchas emprendamos juntos, esto. Hacíamos proyectos juntos, pero no revueltos, vos.
Claro,
como dicen sí. Los abuelos. Entonces me decían, ah, es que vos solo paja sos. Ah, es que Darío solo paja habla, que aquel solo boca. Y, mano, yo me la empecé a creer y me empecé a deprimir.
Qué
porque
fuerte.
Yo decía, sí. Pero mis ideas no cuentan. Decía, no, es que claro, tus ideas sí, son muy, muy ambiguas. Vos me la creí tanto que...
O tus ideas son demasiado ambiciosas yeah. Para que
yo creo que lograr. Por ahí va la cosa, pero sí. Demasiado ambiciosas. Sí.
Yo me la creí, papadito. Tiempo después me di cuenta que yo sí tengo un talento.
Claro,
y esto que vos decís es un talento. Ojo, pero no es lo mismo... Tener un talento que ser un charlatán.
Uh-huh.
Porque yo, mira, estos 2 años he aprendido yo que cuando yo me siento capaz de cumplir algo, yo digo, lo voy a hacer.
Uh-huh.
Y cuando yo siento en mi corazón que no lo voy a cumplir, yo ya aprendí a decir que no.
Cuesta en veces también.
Sí.
O sea, entonces, sí.
Tanto que cuesta decir
que
no.
Hoy por hoy sí me siento feliz de decir que tengo un talento.
No, es que sí. Lo tenés.
Claro. Yo sé que sí. Por eso estás acá con Carla y acá sí. En el podcast de Agarro Fuego la Milpa.
Sí, así. La verdad que sí. Mis respetos. Mis respetos para lo que has logrado y lo que has hecho.
No, muchas gracias.
¿Por qué caché?
Porque, bueno, para empezar son mis iniciales. K-H. Carla Errarte.
Ah, ok.
Entonces es K-H-K-Che. Decidí ponerme este nombre porque para empezar no me gustaba siempre que mi nombre de pila, o sea, que mi nombre Carla Errarte casi
sí.
Fuera también mi nombre artístico. O sea, yo decía como que no sé, no me convence cada vez que escucho Carla Errarte, era como que sí, pero después tengo que ir a la oficina a sacar el DPI, Carla Errarte, o sea, como que no muy, ¿verdad?
Ah, entonces, eres tú, sí.
Ajá, entonces como que yo decía, no, quiero algo diferente. Entonces empecé a pensar y dije, desde que tengo uso de razón, desde que como que gané la academia y estuve, entonces como que la fama llegó a mi vida, siempre usaba la K y la H para firmar. Siempre usaba que cualquier cosita, okay. La K y la H. Entonces yo decía, ¿por qué no mejor lo uso, o sea, mis iniciales, caché? Entonces dije, wow, me gusta cómo suena, siento que suena bastante fresco, bastante diferente, y siento que queda mucho con la personalidad que tengo ahora, con ya los años que han pasado, con lo que he aprendido y todo. Uh-huh. Entonces dije, caché me gusta, y caché lo dejé, y ahora sí es.
¿Para cuándo sale el EP?
El EP vendría saliendo por ahí mayo, ¿verdad?
Mayo. Ya casi.
Sí, ya casi. Es que,
o sea, estamos cerquita.
5 meses, 4 meses y medio.
Sí, estamos ya básicamente a nada de que ya suelte todo este proyecto que empezó siendo solamente un sueño. Entonces, es bien emocionante tener este tipo de experiencias, porque aunque gané la academia muy joven, tenía 13 años, y empecé a experimentar lo que era la fama a mi corta edad, porque sí, yo cuando gané en Guatemala, eso fue puchica.
Pero nos vamos, espérame, antes que lleguemos ahí, nos vamos para el 2014, ¿verdad? Cuando, ¿cómo, quién fue el que dijo, voy a apuntar a Carla aquí al... pues a la academia? ¿De quién fue la idea de todo eso?
Mía.
¿Tuya? ¿Toda fue tuya?
Todo fue mío. Yo le agarré amor a la música desde que tengo uso de razón. O sea, yo desde que tengo memoria, canto, bailo, actúo, modelo. Y tal vez no lo hago profesionalmente algunas de esas cosas, pero al menos cantar y bailar, sí. Yo decía, quiero. Entonces,
¿cómo hiciste? ¿Fuiste a alguna audición o algo? ¿Quién te llevó? O sea, tú sola dijiste, mira, mamá o tía o tío, llévame.
A mi mamá. Sí. Yo le decía a mi mamá desde antes del 2014 que yo miraba el programa. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero estar ahí, le decía. Yo quiero estar ahí, yo voy a ganar, le decía. Hija, de verdad, sí, yo voy a ganar, le decía. Ahí vas a ver, yo voy a ganar, le decía. Y mi mami así como que... poquito a poco me empezó a creer.
Sí.
Y recuerdo que para el 2012, uh-huh, fui al primer casting de academia, pero era academia de grandes.
Ah, ok.
Fui y pasé todos los filtros. Yo tenía en ese momento 10 años. Fui, pasé todos los filtros, pero ya al final, así antes de irme a México, me dicen, mira, tenés todo el talento, pero no te podemos llevar porque estás muy pequeña. Y allá están personas de 20, 30 años.
Exacto.
No puedes ir a participar, lo sentimos mucho, pero no. Te prometemos que vamos a hacer una academia de niños. Yo me quedé con eso. 2013 vienen y hacen la primera academia de niños. Voy a hacer el casting porque siempre yo quería, cada vez que yo miraba casting, yo decía voy. Y mi mamá, pues gracias a Dios, porque yo en ese momento nosotros no teníamos tanto dinero, tanta facilidad económica. Yo ahora pienso de dónde sacaba mi mamá tanta fuerza.
¿Cómo le hacía? ¿Eh?
¿Cómo le hacía para llevarme? Sí. Porque había momentos en los que yo no tenía ni qué ponerme y ahí miraban a mi mamá en la paca, que aquí, que con la amiga, que con la vecina, mira, algo que me puedas prestar para la niña que la voy a llevar. Y ahí andaba la gente de mi alrededor apoyándonos. Entonces, experiencias muy bonitas. Entonces, me acuerdo que ya para el 2013 voy, participo, paso todos los filtros nuevamente, pero ya en el último vienen y me dicen que no. Pero ahí sí no me dan un porqué.
Pero, eso es lo que te iba a preguntar ahorita. Por eso, pasaste todos los filtros y... ¿Y por qué no supiste nunca?
No me dijeron, o sea, al final me dijo, o sea, el chico que llegó de México a hacer las audiciones me dijo, yo quería que te fueras tú, así, pero no se pudo, la última palabra no la tuve yo, espero no lo lamente Guatemala con esa decisión, me dijo, y yo, wow, qué fuerte, y yo tenía 12 años.
Recuerdo
que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Porque
la segunda vez, pues.
No me decían que... O sea, todavía que me hubieran dicho, mira, es que te falta técnica, te falta... Yo vengo, practico y digo, ok, nada, no me dijeron nada, solo eso. Y yo, rayos, va, ¿qué estoy haciendo mal? Recuerdo que estaba llorando y pidiéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué? Si es lo que yo quiero, ¿qué tengo que
claro,
hacer, verdad?
Sí, pues.
Entonces viene y me acuerdo que íbamos a hacer un paréntesis muy rápido. Eso fue como una de las señales milagrosas que he visto en mi corta vida. Recuerdo que estaba fuera de un Taco Bell, estaba en el Taco Bell, llorando, viendo así en la ventana, y yo lloraba. Y mi mamá me llevó a Taco Bell porque sabía que era mi comida favorita, entonces para consolarme, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces viene y me dice, tranquila, hija, mira, te voy a comprar tu comidita, ¿qué espérame? Y yo llorando, ni hablaba, yo solo llorando. Y en mi mente diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sentirme así, rechazada? ¿Por qué tengo que sentirme mal si se supone que yo creo que tengo el talento?
Porque no te dieron un porqué ni nada. O sea, es peor así, porque no sabes por qué.
Muchísimo peor. Uh-huh. Yo decía, ¿por qué? Entonces, recuerdo que pasó un carro un carro negro con unas letras blancas que decía, tranquila, todavía no es tu tiempo. Tal cual así.
¿En serio? Wow.
Tal cual así.
Wow, mira, se me puso la piel irisa.
Es que sí, fue algo muy real y se los juro, no estoy mintiendo. O sea, es algo que realmente me pasó, lo vi y hay certeza de que eso me pasó. Mi mamá lo sabe. Recuerdo que yo vi eso y sentí una paz y me tranquilicé y dije, ok, te
creo. Qué loco, ¿verdad?
Sí, tenía 12 años, te creo, dije, te creo. Me limpié las lágrimas y mi mamá cuando llegó, o sea, se fue, me dejó llorando, llegó, me vio tranquila. ¿Qué tenés? Me dice, ¿estás bien, hija? Me dice yo. Sí, le dije, estoy bien. Y ya le cuento. Y se queda mi mamá. Te creo, me dijo. Porque yo después salí, empecé a buscar el carro por todos lados, nunca más en mi vida lo vi, ese carro. Entonces yo dije, wow, viene el 2014. Digo, ok, y se lo dije a Dios, este es el último casting que yo hago. Si me rechazan en este, yo no sirvo para cantar. Así, tal cual me lo dije. Yo no sirvo para cantar y me voy a dedicar a hacer otra cosa porque yo ya estoy entendiendo las señales. Si no es para mí, no es para mí, ya no voy a obligar nada porque es muy doloroso, ¿verdad? Voy, paso los filtros, gracias a Dios. Paso los filtros finales, me voy a México y en México... me toca hacer otros castings, como con 500 niñas.
500 niñas, pero sí. Espera, antes te fuiste a México, ¿tu mamá va contigo o tú vas sola?
Mi mamá va conmigo.
¿Tu mamá está todo el tiempo contigo?
Todo el tiempo, gracias a Dios, mi mamá ahí estaba conmigo. Entonces...
Perdón, ¿cómo le hacían? O sea, en México ellos se encargaban de todo, o sea, del hospedaje, comida, sí. Todo eso.
Ah, en el momento en el que uno pasa ya los filtros de Guatemala, ya pues la empresa... se encarga de llevarte, traerte tus comidas, tu hotel, todo, oh, ¿verdad? Sí. Ah, todo okay, ya depende sí. De ellos. Entonces uno solo se tiene que preocupar por ir preparado con las canciones, con lo que uno tiene. Mi mamá, pues, ir preparada mentalmente a que me tiene que dejar sola, porque aunque va conmigo, me tiene que dejar sola. Entonces, llegamos a México y nos separan. Miren, las mamás no pueden estar con las niñas y se llevan a mi mamá. Y mi mamá me dice, tranquila, hija, lo estuviste practicando. Este es el momento que tanto has estado esperando. Tú puedes. Y yo, muerta de nervios. Soy la última en pasar. De como montón de niñas, 500 niñas. Soy la última en pasar. Y pues, paso el primero. Y ya en el último, recuerdo que yo estaba muerta de nervios. Porque era la prueba era con pista. Las primeras siempre eran a capela. Ya la última prueba era en el foro, con los jueces. Todo así como que el programa.
¿Y qué canciones eran? Sí, ¿te acuerdas?
Sí, yo recuerdo que pasé con I Will Always Love You de Whitney Houston.
Ah, ok.
Una de Patti Cantú, no recuerdo la canción, pero sí, una de ella. Y ya la que canté al final con pista fue la de Pienso en Ti de Adriana Foster.
Ah, ok.
Ajá. Entonces, recuerdo que antes de entrar yo estaba muerta de nervios, eran ya como las 5 de la mañana, no había dormido nada. Toda la noche en vela, así con los nervios de punta. Y logro, pues, pasar, ponen la música. Yo solo cerré mis ojos. Yo recuerdo esto. Yo cerré mis ojos porque yo estaba que me moría de nervios. Cierro mis ojos, canto la canción, me sale y todo así. Abro los ojos según yo y veo a Lola Cortés, a Víctor García y a esta Alicia Villarreal parados aplaudiéndome. Y yo... ¿Qué es esto? Resulta
¿Qué hice?
Ajá, resulta sí. Que en el video sale yo nunca cerré los ojos.
Ah, mira.
Nunca cerré los ojos. Yo canté con los ojos abiertos. Pero siento que fue algo así como... como que algo en mi interior o Dios, no sé.
Tu inconsciente o algo que...
Me nublaron la vista para que yo pudiera cantarlo. Porque era tanto el nervio que yo había soñado toda mi vida. Desde que tenía uso de razón. Estar ahí... Que tal vez los nervios me hubieran podido traicionar, que viene el Diosito y me tapa los ojos. Entonces, yo fue como que, ¿qué es esto? Ya cuando yo veo, ellos parados y al final pues me dan la noticia que me quedo en la casa de la academia. Ahí empieza la otra lucha, ¿verdad? Porque eran como 4 meses de programa dentro de la casa.
Dentro de la casa esa, sí. Pues pero para todo esto en Guatemala, ¿qué se dice de ti? O sea, ¿tú, estás tú al tanto de lo que se dice en Guatemala de ti?
Yo
¿o no?
En ese momento yo no sabía nada cero, de lo que estaba pasando cero. Afuera. Porque cuando uno entra a ese programa, te quitan teléfonos, relojes, todo. O sea, te desconectan del mundo exterior a que te concentres. Es una academia.
¿Y tu mami?
Ella estaba ahí, pero la tenían en la parte de arriba. Era la casa tenía dos niveles y en la parte de arriba se quedaban las mamás y abajo pues nosotros. Entonces fue algo bien, bien fuerte porque aunque la tenía cerca no me dejaban verla tanto. Entonces,
¿cada cuánto la miraban?
Cada una vez a la semana cuando...
¿Una vez a la semana?
Sí, cuando nos tocaba...
¿Y estabas pequeña? ¿Tenías 14 años? ¿Va? 13 años, imagínate. O sea...
Sí, yo recuerdo que por muchos tiempos, o sea, por muchos ratos me frustraba, lloraba porque la tenía ahí, pero a la vez tan lejos y tanta presión que se vive en esos reality shows que, puchica. Pero ok, pasan los meses y yo no sé ni en qué momento, llego a la final y gano.
No, pues sí, pero espérate. Cada vez que tú mirabas a tu mamá, ella no te decía, mija, en Guatemala te están apoyando, mija, sí, en Guatemala, o sea, aquí, en Guatemala allá.
Ella me decía.
¿Estabas al tanto tú de eso?
Lo poco que pasaba. Okay. Mira, hija, sí, que en Guatemala. Me contaron tus hermanas que se juntaron ahí en la casa, un par de personas, a ver el programa. Pero yo, o sea, siempre como que con mi mente como cerrada un poco a eso, porque las academias anteriores en las cuales yo fui a apoyar, era como que veía que llegaba gente, pero nunca así como Odisea, así grande, ¿verdad? Entonces
sí, sí.
Era como que en mi mente estaba como algo pequeño, sí, mis hermanos, los vecinos tal vez que me conocían, pero no en aquella magnitud, le soy muy honesta, no había como eso en mi mente. Más que tanta presión que estaba viviendo, no, tampoco pensaba como, ¿qué estará pasando afuera? Sino que era más como el nervio de estar adentro y que querer hacerlo bien cada concierto todo, ¿verdad? Lo que sí tenía era la presión de que sabía que si me veían en Guate, tenía que hacerlo sentir orgullosos, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tenía bien presente, aunque no supiera si eran muchas o pocas personas. Yo solo decía, vengo a representar a Guate y esto tiene que salir bien. Entonces, recuerdo que ya llego a la final... Y gano.
Que no se te olvide. ¿Con qué canción tú ganaste la semifinal, se puede decir?
¿La semifinal?
Sí.
La semifinal la pasé con Como Yo Nadie Te ha Amado, de Bon Jovi.
Ah, okay. ¿En inglés?
En español.
En español, ah, ok.
En español, sí. Y ya en la final gano con cuatro canciones, porque eran cuatro canciones las que había que cantar. La primera fue... Espérenme. La primera que canté... Espérate.
El triste.
Ah, no, Fighter.
El triste.
La primera que canté fue Fighter de Cristina Aguilera.
Ah, ok. Sí, me gusta Cristina Aguilera.
Ajá. Esa canción era movida, era bailable. El primer reto era como verte, moverte, o sea, bailando y cantando y ver cómo te salía eso. Entonces... Pasé con esa. La segunda.
La hiciste.
Ajá.
O sea, tú puedes cantar y bailar, porque hay gente que no puede cantar y bailar al mismo tiempo, ¿verdad? Les cuesta.
Pues sí, sí.
Por la voz, ¿verdad? Porque.
Hay que mantener mucho el aire, la respiración y todo. Entonces, sí fue un reto bien difícil, porque al menos en esa canción en específico me pusieron a bailar en las gradas. Entonces, yo tenía que bajar, subir gradas cantando y bailando, o sea, todo al mismo tiempo. Entonces, sí fue como un reto bien fuerte, pero gracias a Dios lo pasé. La segunda era una ranchera. Que canté la de Basta Ya, de Jenny Rivera.
Ah, ok.
La tercera era una balada y canté la del Triste de José José. Y la de último te dejaban con la mejor canción que tuviste durante todos los conciertos. Y la mía fue Chandelier, que la canté en el quinto concierto. Chandelier decía. Y me la pusieron al final y pues con esa gané. Entonces, yo mientras pasaba eso y que me dicen que gano, nunca pude olvidar... Ese carro que decía, tranquila, no es tu tiempo. Entendí ahí. Este era mi
todo
tiempo.
Ahí, sí.
O sea, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera ido el año anterior? Quizás no hubiera ganado. No era para mí.
No era para ti. Exacto,
no era para mí. En cambio, valió la pena la espera de esos años, de las frustraciones, porque a mi corta edad yo vivía demasiado por un sueño que tenía. Entonces, llegar ahí y llevarme el primer lugar fue como la mejor sensación, no tanto por el premio, no tanto por el, sino la satisfacción personal de decir, yo puedo lograr lo que me propongo. O sea, si yo sueño, no estoy tan loca. Mis sueños no están tan locos,
no,
porque
no,
son
no,
posibles.
Claro, sí.
Entonces eso fue como sentir esa paz tanto en mí como la paz que Dios me dio al decirme, era aquí que yo te quería, no antes, aquí, en este momento. Desde ese momento yo empecé a creer más.
Pero tú sabías que tú lo podías hacer porque pasabas todos los filtros de las primeras veces, pasabas todo y al final no te daban una explicación de por qué no te aceptaban.
Exactamente.
O sea, era para ti la tercera vez.
Sí. Y recuerdo que yo como le dije a Dios, yo le dije, si no paso en esta, y solo los castings, si no paso en esta yo me voy a dedicar a hacer otra cosa porque ya vi que no es lo mío. O sea, ya, me estoy cansando de tanto dolor del rechazo. Entonces, al final... paso los filtros, paso todas las pruebas, paso todos los conciertos y me llevo el primer lugar. O sea, eso para mí fue algo...
Fueron 4 meses, pero ¿qué tú sentiste? ¿Que fue qué? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Un año? ¿Cómo?
Ay, yo lo sentí como 6 meses.
¿Lo sentiste largo?
Lo sentí muy largo porque fue algo completamente nuevo para mí. Pasé de estar rodeada de mi familia, mis hermanos, a estar solamente yo en una casa con un montón de niños desconocidos hasta que nos empezamos a conocer. Pues la presión, la rutina de tenerme que levantar súper temprano, hacer vocalización, ejercicios... todo el día practicando, todo el día, después escuela, después... O sea, no había cavidad para entretenerte.
Para nada.
Todo era así como ponerte las pilas. Entonces, pero se lo agradezco bastante porque entendí muchas cosas, aprendí muchas cosas en términos de disciplina, con
yo
mi
creo
voz,
que eso
técnica,
lo que,
Y eso es algo que siempre les voy a agradecer.
Ok, ganaste la academia. ¿Qué pasó después? O sea, quiero llegar cuando regresaste a Guatemala, pero quiero saber qué pasó después que ganaste la academia.
Pues, ganó la academia en el 2014.
¿Qué te ofrecen? Perdón que te interrumpa, sí, porque quiero formularte la pregunta bien, sí.
Ok.
Ganaste la academia, alguien se sienta contigo y te dice, mira, caché, vamos a hacer esto, esto es lo que viene para ti, vamos a sacarte un álbum, vamos a sacarte canciones, ¿qué pasa?
Bueno, gano la academia y me dicen, bueno, te ganaste $500,000 y te ganaste un disco,
wow,
te ganaste
bastante dinero.
Promoción, pesos mexicanos, uh-huh. Te vas a llevar promoción para tu nuevo álbum que te vamos a sacar y de todo. Entonces yo como, wow, ok. Empezó, dije yo, empezó esto, mi carrera. Después de eso me dicen, mira, te vamos a llevar a Canadá porque vamos a grabar unos videos allá. Salimos literalmente, salí de ese día del premio a la casa, solo a traer maletas, dormí 2 horas y después nos fuimos al aeropuerto porque íbamos para Canadá. Después de Canadá regreso a México, estuve 2 semanas en Canadá grabando, regreso a México y empieza la gira de medios en México. Que fue como de una semana, me enfermé horrible.
Ah, sí.
Para todo esto me decían, sí, que te vamos a sacar un disco, que esto apenas está empezando, el dinero ya te lo vamos a dar, y ahí ya. Los términos legales se discutían con mi mamá, porque yo era menor, ¿verdad? Entonces,
sí. Era
con todos los términos así, con ella. Entonces, yo
pero
solo,
te dieron el dinero.
Yo solo, aquí va, yo solo en mi mente, así como, okay,
no era mucha
sí,
plata
sí,
lo que decías.
Sí, sí. Entonces, me voy para Guatemala, después, y ahí fue cuando yo verdaderamente sentí, o sea, dije, wow.
Te estaba esperando la gente.
Gané. Literalmente solo aterriza el avión y desde que aterriza el avión empieza a subirse un montón de cámaras al avión. Y yo, ¿quién viene?
¿Qué onda? Viendo para atrás.
Ajá, así, no, ¿sí? Y yo en ese momento así como,
ah, sí, soy yo.
Literal, sí. literal. Porque yo tenía una idea de que sí, Guatemala se había puesto feliz y todo, pero nunca la magnitud de.
Uh-huh. Fue, sí.
Ajá. Uh-huh. Entonces viene y se sube en cámaras y todo, que te venimos a esperar, que te vamos a escoltar. Y yo, wow. Paso, salgo del avión y... entre más iba como acercándome a la puerta de salida a recoger mi maleta, no, nosotros te vamos a llevar tus maletas, te vamos a llevar todo, y poco a poco se iba uniendo más gente, las personas del mismo aeropuerto de Guatemala, del mero, no sé, jefe, dueño, no sé, uh-huh. Ahí esperándome, que Carla, que qué gusto y que no sé qué, yo poco a poco así, mi asombro era como, wow, qué es esto, salgo, o sea, literalmente salgo de esa puerta, y era cantidad de personas en el aeropuerto esperándome.
¡Wow!
Pero cantidad. Que me tuvo que rodear, security, bomberos, los del MP, un montón de gente así alrededor mía, porque la gente se me tiraba encima de Carla. Gente con mi nombre en la cabeza, con wow, camisas.
¡Wow, qué bonito!
Y yo, ¡wow, qué es esto! O sea, ¿qué es esto? Esperándome en una limusina, ¿verdad? Ahí pero, toda mi familia.
¿Qué sentías tú en ese momento? O sea, tú estabas pequeña, obviamente, pero...
En ese momento...
¿Qué pasaba por tu mente? Decir que les firmo autógrafo, me tomo fotos, ¿qué hago?
Sí, no, en ese momento
hago?
Dije, o sea, wow, qué lindo que ver esto, o sea, que me esperen a mí, o sea, qué onda, ¿verdad? Mi vida cambió así, de un ratito para otro. Entonces, dije, sí, los voy a firmar, y me tomaba fotos con los que podían, pero era tanta gente que era como... muy difícil venir y ay, qué
claro, sí.
Era demasiado y todos tirándose así de, y yo, ¿qué es esto? Entonces, sí me tomé fotos con algunos, me tiraban las camisas, yo se las firmaba, se las regresaba, me subí en la limusina y hicieron caravana la gente caminando desde el aeropuerto siguiendo en la limusina hasta llegar a Los Próceres. Wow. Cuando llegó a Los Próceres, eso era Más gente todavía esperándome. Yo casi me desmayo porque estaba tan enferma, venía muy enferma de Canadá.
¿Y tú sabías que iba, que todo esto estaba pasando en Guatemala? ¿Sabías que te iban a hacer una...?
No sabía nada. Yo dije, llego a Guate, me van a estar esperando mis hermanos. Y ya, para la casa, dije, iba a comer rico.
A descansar.
A comer sí. Pepián. O sea, yo
a haciendo... contar el dinero.
Ajá. Entonces, ya cuando veo todo eso, me di cuenta que sí, real, mi vida había cambiado. Porque estando en Los Próceres, era más gente todavía. Ahí sí ya yo no podía ni siquiera respirar porque soy bajita, ¿verdad? Cuando pasaba en medio de la gente, se tiraba encima y yo no podía ni respirar, o sea, era tanta la magnitud.
Demasiada
de personas
gente,
que
sí.
Habían que yo, o sea, se me bajó la presión, me acuerdo, por un ratito casi que me desmayo, no podía ni caminar, porque además venía enferma. Entonces, después de que pasó toda la odisea de ese día en específico, empezó como lo fuerte. Porque yo no pude llegar a mi casa después como en una semana porque había gente esperándome fuera de mi casa.
Ah, gracias.
Entonces ya había muchas personas. Entonces ya como que yo no podía ir a la escuela porque los niños dejaban de hacer lo que tenían que hacer por irse corriendo a estar conmigo. O sea, yo no podía salir ahí sin...
Ni a la tienda.
Sí.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Se preguntarán. Porque yo fui la primera en ganar una academia en Guatemala. Muchas veces han participado guatemaltecos, llegan hasta la final y se quedan en máximo segundo lugar. Uh-huh. O sea, las eminencias más grandes que hay allá en Guatemala vocalmente, a lo más que pudieron llegar a la academia fue a un segundo lugar. Entonces yo fui la primera durante 16 generaciones que habían pasado en llevarme un primer lugar en México.
Exacto, sí.
Entonces,
Y en México.
Uh-huh. Entonces,
Ojo, y esto no lo decimos con ego.
No.
Hay mucha gente que se ofende, ¿verdad?
No, bueno, en estos tiempos sí, vamos, sí, porque ahorita
sí,
la gente.
Son muy sensibles.
Esto yo lo digo porque lo digo como una niña sorprendida de cómo la vida puede venir y darte tanto.
A eso me refiero, porque ella tenía apenas, ¿qué? 13 años.
13 años, sí.
Realmente no sabía lo que estaba pasando.
No, yo no lograba entender todavía qué estaba pasando. Hasta después, ¿verdad? Que fui como asimilando todo y así, que aún así nunca me lo termino de creer. O sea, sí, le soy muy honesta, se lo digo aquí a las personas, te lo digo a ti, se lo digo a Darío, que hasta la fecha yo no me termino de creer todo eso. Yo me veo y digo, ¿verdaderamente soy yo? O sea, soy yo.
O sea, sí. Tu talento lo dice todo. Pues.
Exactamente, uh-huh. Pero siempre a donde yo voy le doy gracias a Dios porque Él me dio el talento. O sea, ¿qué fuera de mí si yo no hubiera nacido con esta voz?
Exacto. Sí.
Él me dio esto, uh-huh. Entonces es gracias a Él. Entonces, ahí cambió mi vida completamente. No me dan el premio. No me dan el dinero.
Esto yo creo que esto es lo que la gente que va a escuchar el podcast va a estar esperando. Bueno,
y mira.
Y el dinero.
Yo te voy a decir algo. Dinero. Es la primera vez que nosotros contamos esto.
Sí.
O sea.
Ah, somos afortunados entonces, sí.
Nunca hemos hablado de esto porque, bueno, lo vamos a decir aquí. Legalmente Carla Herrarte ya no existe.
Pues sí.
¿Ves?
Entonces.
Partiendo por ahí.
Entonces yo decido como... ok, ¿qué toca ahorita? ¿Qué voy a hacer? Me iban a dar el dinero, me dan el dinero, pero me dan menos por impuestos. y un año después.
Ah, la gran, sí.
Me lo dieron en 2015, hasta que por fin lo soltaron. El disco. Yo siempre venía y... Porque yo decidí mudarme de Guatemala a México porque como venían muchas oportunidades para mi vida, era el momento para que
tenías
yo
me, que, qued, pues,
ajá, ¿no? me sí. quedara viviendo uh-huh. allá. Yo preguntaba y me decían, es que ahorita, fíjate que estamos pasando por unas situaciones, pero ya vamos a hablar contigo, ya va a llegar y va a llegar, y ya va a llegar, y ya va a llegar, y nunca llegó.
¿Nunca? ¿Cuánto tiempo nunca. Pasó que tú llamando y diciendo, ¿para cuándo?
Pasaron como 3 años que yo estuve todavía insistiendo, así como, hey, ¿alguien sabe algo? ¿Alguien me puede decir algo?
¿Tenías algún contrato con ellos o
el
algo?
El contrato
que...
lo venía, lo estipulaba, pero...
¿Cuánto tiempo?
Fueron 5 años de contrato.
O sea que estuve. Prácticamente te engavetaron, como se dice.
Sí.
5 años
sí,
más
5 años.
Más 3 de...
3 de que yo me tomé. Esos 5 años, yo... pues gané en la etapa más difícil que pasó esta empresa porque justamente en el 2015, yo gané el 2014, diciembre uh-huh. de 2014, 2015 ellos se enfrentan un problema con el jefe, con el mero dueño,
okay.
vienen y lo cambian. Entonces obviamente a todas las personas que ya estábamos durante todo eso fue como que...
Sí.
Y se olvidaron.
Gente, pues. Nuevo dueño, nuevo jefe,
dueño,
nueva gente.
Nueva mentalidad, pues, ¿sí? nueva uh-huh. gente. No. Entonces, personas como yo, y no solo yo, sino muchas otras, también se quedaron como, ¿y qué onda conmigo?
Exacto, sí.
Pero a la diferencia de otras personas, yo había ganado. Uh-huh. A mí sí me amarraba ese contrato más que a cualquiera.
Sí, pero tú...
Entonces yo fue como que decidí, dije, ok, ellos no están cumpliendo, por lo tanto yo voy a venir y voy a hacer... conmigo hasta donde yo pueda, porque no puedo venir tampoco y sacar música con alguien más porque también
no
eso
puedes.
Me perjudica. Uh-huh. Entonces voy a venir y voy a hacer como pude. Estuve en muchos eventos, gracias a Dios, toqué muchas puertas, fui a Argentina a representar a Guatemala, eso por fuera de la empresa, eso ya
sí,
era como mío.
Por tu cuenta.
Por
sí.
mi cuenta. Uh-huh. Cosas que mi mamá aceptaba, cosas que mi mamá hacía, pero después eso mismo, vivencias y todo, por tantas cosas que pasé, viviendo en México, yendo a Guatemala. Y
¿te gustó México?
Me encantó. La verdad que es un país hermoso, cultura, sí. tradiciones, bello, 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 bello. Me encantó. Entonces, decido regresarme a vivir a Guatemala porque como yo vi que en México pues no pasaba sí. nada y ya esto se empezaba a volver más una carga que una ayuda, dijimos con mi mamá, bueno, regresémonos a Guatemala. Igual. No hay problema.
¿Cuánto tiempo estuvieron en México?
3 años.
3 años.
3 años viví en México. Me regresó a Guatemala y ya pues esos últimos 2 años fueron creo que los más difíciles para mí. Porque ya esto de la fama a mí me empezó a afectar mucho más. En términos de que yo quería salir y mi mamá no puede
tenía
salir.
16 años ya.
16 años. Uh-huh. No puedes salir. No, es que no, te van a ver. Es que, ¿qué pasa si...? Porque el miedo de mi mamá era este. ¿Qué pasa si te ven? ¿Piensan que tenemos dinero? Cuando en realidad nuestra vida económica estaba igual. ¿Piensan que tenemos dinero y te secuestren, te pase algo? Hija, ¿qué voy a hacer yo?
Exacto. O sea, ese es el sentimiento protector de una mamá. Ajá, automáticamente
exactamente.
Eso, sí.
Entonces, pues yo empecé ya... vivía en un castillo de oro, pero que al final se sentía como jaula, porque yo no podía salir, yo no podía hacer, los pocos amigos que tenía, ya todos como que habían tomado sus rumbos, entonces yo me empecé a frustrar y empecé a decir, realmente, ¿qué estoy haciendo conmigo? No puedo, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo cantar, no puedo, porque lastimosamente hay algo que me amarra, que me retiene, y además no puedo venir y tener una vida normal, aunque no esté haciendo nada, ¿por qué? Porque también... mi mamá me está sobreprotegiendo, pero yo entiendo el punto del por qué me sobreprotege. Uh-huh. Entonces era como una lucha mental y yo, rayos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con mi vida, un momento de frustración, ¿verdad? Porque
y para ese momento, pues yo tú ya con 16 años, pues ya mirabas un poquito más diferente la situación.
Sí, ya lo entendía todo un poco mejor. Ya podía ver todo desde una perspectiva más amplia. Yo decía, wow, ¿en qué me metí?
Exacto.
¿En qué me metí? Pero vengo yo ya a los 18 años, 17.
Pero antes que lleguemos a los 18 años, o sea que tú de niña, digamos de los 13 para los 16, no, no tuviste un noviecito ni nada por el estilo, porque no podías, sí. ¿O sí?
O sea, tuve una pareja durante, en México, durante como 4 años, que era como el único que podía llegar a mi casa, y era porque mi mamá lo conocía y porque estaba ya a la par de nosotros siempre.
Ah, okay.
Pero ya, después en Guatemala.
Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver esta maravillosa entrevista. Aquí viene una segunda parte, señores, porque se vienen cosas muy interesantes que ella nos cuenta sobre la Academia de México. Y no se van a creer ustedes todo lo que ella nos dijo. Pero así es. Si usted quiere ver esta entrevista, suscríbase a nuestro canal de Spotify y déjenos un comentario. Así es, amigos. Gracias por estar en el podcast de Agarró Fuego la Milpa. Y nos vemos muy pronto, pendientes, que se viene la segunda parte, señores. Ahí estamos.
Estás escuchando el podcast más cabrón de DMV.
Ah, qué caray, mijo.